bueno, después del estreno, que en este contexto de cambio de gestión, que me da un poco de temor la realidad, pero bueno, era la fecha que, poco 14 de diciembre, es la fundación de Villa Gesell. Entonces, bueno, esta película que reconstruye la historia de Villa Gesell era justo una fecha emblemática para estrenarla, ¿no? Se cumplen 92 años de la fundación y bueno, Carlos Gesell, mi padre, este documental que estrenamos en el Cine Gaumont y Espacio Cinca y también en la plataforma Cinear, bueno, la lanzamos después de pasar por unos festivales y pasarla también en Villa Gesell, bueno, a todo el país, ¿no?
¿Cómo llegaste a la idea de llevar a cabo este documental? ¿Por qué la necesidad de contar esta historia?
Porque, bueno, en principio uno como documentalista siempre es un buscador de historias, ¿no? O sea, tenemos esa pulsión por querer siempre desde lo audiovisual contar historias y reflejar nuestra mirada sobre esas historias, ¿no? Y una vez paseando ahí, yo vivo en la costa y paseando por Gesell, entré en el museo un día y redescubrí la historia de Carlos Gesell y dije, este hombre merece un documental. Ahí me fasciné, empecé a leer todas las biografías y la que más me gustó fue la de la hija, Rosemary Gesell, y la contacté. En ese momento vivía, una mujer de 87 años, la voy a ver a su casa y bueno, le grabo una larguísima entrevista que de ahí la desgloso y armo el guión, ¿no? A partir de ese momento, bueno, empiezo todo el derrotero de lo que hacemos los cine, ¿no? Que presentamos al Inca, que es nuestro ente público no estatal, fundamental para poder hacer películas, sin eso casi no hay cine nacional, y conseguí el apoyo y ahí empezamos a filmar, pero estalló la pandemia. Entonces, bueno, la película se atrasó un poco en ese sentido porque podíamos ir en la función de que se abrían las restricciones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí con mucho material de archivo, se fue armando. Después hay, bueno, material algo ficcionado, si se quiere, ¿no? Como viene Carlos Gesell a la Gesell actual y transita por ahí como redescubriendo la ciudad que él fundó, digamos, de alguna manera, ¿no? Así que, bueno, jugué mucho con los materiales audiovisuales. No es un documental clásico para nada, es un documental docuficción, le diría yo, que juega todo el tiempo en los límites, ¿no? Pero respetando la historia original, ¿no?
Claro. Bueno, quienes tuvimos la posibilidad de conocer la Casa Museo de Carlos Gesell, vimos esta casa que tiene más de un ingreso, porque claro, cuando él llegó a este lugar era pura arena, puro médano.
Claro, claro, claro. Era 1.600 hectáreas, que era un descarte fiscal que lo había comprado otra vez Guerrero, el que era el terrateniente de al lado, que fue, digamos, que era dueño de las tierras de lo que hoy es Pinamar, Cariló, etcétera. Bueno, le dio el dato que había estaba en venta estas tierras y a él, como tenía un local, una empresa familiar llamada Casa Gesell, que hacía muebles para niños de madera, se le ocurrió que podían comprarlo para plantar árboles y con esa madera seguir proveyéndose para los muebles, ¿no? Uh-huh. Pero cuando empezó a darse cuenta de la dificultad que implicaba plantar pinos en los médanos, dijo, no, esto va a tardar 20, 30 años, no es negocio. Entonces, a partir de ahí, también, en otro sentido, no comercial, digamos, que estas otras esferas de la vida que son mucho más importantes que el capital humano, digamos, ¿no? Que es el amor a la naturaleza y el respeto, empezó a entender lo valioso que tenía la naturaleza para él, ¿no? Y ahí, entonces, empezó a lotear, a hacer una casita para turistas y empezó a venir gente, y se empezó a correr como la voz de que era un lindo espacio relajado para poder ir a vacacionar, ¿no? En relación a otros balnearios que eran más opulentos, Pinamar, Mar del Plata, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, él fue armando, fue loteando a medida que se iba creciendo la vegetación, y así se fue poblando Villa Gesell.
De a poco, sí. Y vuelvo a eso de las puertas porque me llamó mucho la atención y claro, era tal la arena que de repente cambiaba el viento y entonces le bloqueaba una puerta de ingreso, pero por suerte tenía la otra para poder entrar y salir hasta que, como vos bien decís, empezó a plantar diferentes especies para hacer que los médanos no sigan siendo médanos móviles, movedizos.
Claro, claro. En ese momento el concepto de la naturaleza era otro, diferente al actual. Él plantó muchos árboles de otros países. Hoy se trata de preservar la especie nativa, pero bueno, en ese momento plantó todos estos pinos que lograron prenderse y armó todo como un cordón para que no se muevan tanto, porque se mueven por los vientos, incluso actualmente. Y también hoy se tiene que hacer también eso, ¿no? Plantar para que no el mar no vaya comiendo la costa y se vaya para adelante, ¿no? Y que de hecho a veces pasa, ¿no? Con estas grandes subestadas que de repente uno ve alguna casa cerca del mar que se desmorona o algo. Bueno, para eso él tuvo que armar todo un dispositivo a través de la plantación de arbustos y demás para que proteger, digamos, toda esa costa.
Claro.
Pero lo más importante también me parece de rescatar de la historia es que fue una cuna cultural, ¿no? Para mucha gente, no solo de vacaciones, sino la movida del rock nacional, la cultura nacional, escritores, poetas, artistas de todas las disciplinas. Me parece que generó como una mística que él dejaba sentarse a todo el mundo. En otros balnearios inclusive había barreras ahí en Gesell, no había una distinción de social o algo por el estilo. Y creo que eso generó una hermandad hasta el día de hoy, creo que se mantiene a pesar de que cambió bastante.
Cuando uno lee la descripción del documental, dice que este testimonio de la hija de Gesell nos ayuda a reconstruir la historia de su padre, de Carlos Gesell, atravesada por los avatares del siglo XX. ¿Cuáles fueron esos avatares que tuvo que atravesar
Bueno,
Carlos Gesell?
la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial, él había conseguido como una especie de, él era un inventor de jovencito, ya mostraba que iba a ser un joven fuera de serie, ¿no? Él que había conseguido una beca en Estados Unidos para generar algo que hoy se usa, ¿no? Viento, energía con el viento del mar. Que eso hoy se hace, por eso era bastante avanzada en algún punto. Pero estalló la
Totalmente.
Primera Guerra Mundial y él tuvo que volver a Argentina. Después, bueno, ahí arranca su descubrimiento y la compra de las tierras y las plantaciones y demás. Pero después, cuando empieza a lotear y tiene que poner alambrado y trazar las calles y demás, necesitaba, bueno, alambre. Y por ejemplo, no se estalla la Segunda Guerra Mundial y no se conseguía alambre. Y después, bueno, es un poco esta la historia de la repartición de tierras, porque no había, la gente no llegaba directo a Villa Gesell como hoy. Tenía que llegar a una estación de tren que se llama Juancho, que queda como a 50 kilómetros, y él iba con un jeep a buscar a los veraneantes y los llevaba él. Y después, bueno, contrató un micro y el tema, y esa. Todo ese 50 kilómetros los tuvo, Vialidad no lo quería pavimentar, porque aparte atravesaba territorios, digamos, tierras de otros terratenientes, entonces tampoco lo dejaban pasar. Pero bueno, él se ajustó al derecho a una normativa que era el derecho a la servidumbre, que entiendo que todavía sigue existiendo, que es que la gente trabajadora o que trabaja en otras tierras tiene que habilitarse los terratenientes un paso para que puedan pasar a sus propias tierras, digamos, ¿no? Porque si alambras todo,
Circular.
no puede, claro, transitar, recircular la gente. Entonces él abrió un camino, él invertía sus capitales para poder trazar camino, porque Vialidad no se lo quería trazar, porque finalmente el encargado de Vialidad era el mismo terrateniente, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas que en el poder muchas veces terminan estando en los mismos dueños de las tierras, ¿no?
Claro.
Que es algo que aún hoy se mantiene, eso, ¿no? Entonces, bueno, de una manera es un reflejo de cómo se fueron trazando los territorios, los caminos, la división de los territorios, y en ese sentido es que yo escribí eso porque era un claro ejemplo de alguien concreto, porque una cosa es que te lo cuenten como hito histórico y otra cosa es que fue un caso personal puntual de una ciudad, cómo fue que pudo llegar a abrirse un camino para entrar a esa ciudad, ¿no?
Claro. Y Marina, ¿cuándo es que se produce el cambio? Si hay algún momento histórico que puede ser, no sé, desde una presidencia, una gobernación o en el caso de una intendencia del lugar, ¿cuándo se deja de lado toda esta parte más bohemia de lo que fue Villa Gesell para empezar su transformación hacia la ciudad que es hoy?
Bueno, mira, justo en el año 78, que fue en plena dictadura, que fue bastante novedoso que hagan una manifestación en ese contexto, ¿no? Hicieron algo llamado el Geselazo, que la comunidad quería independizarse del municipio de Madariaga. En ese momento, pertenecía, Villa Gesell era como una localidad, pertenecía al municipio de Madariaga. Y querían, ya había crecido tanto que querían tener su propia intendencia, ¿no? Entonces, él cedió, digamos, de alguna manera que pueda a transformarse en un municipio independiente y a Madariaga y que tenga su propia administración, ¿no? Pues ya tenía su propia lógica, diferente a la de Madariaga, que yo que vivo ahí cerca, es muy diferente desde la cultura hasta los hábitos, porque uno trabaja mayormente con el campo y el otro mayormente con el mar, ¿no? Entonces son como dos realidades, dos culturas muy diferentes de trabajo. Merecía como un diferente tipo de administración y abordaje, ¿no? Y culturalmente también es diferente. Entonces, bueno, ahí sucedió, se ve que por alguna razón de intereses de los militares de momento, lo habilitaron, le firmaron la independencia e intendencia. Entonces, ahí como que vino el desarrollismo de alguna manera, naturalmente por el crecimiento de la ciudad, porque también apareció la Ruta 11 después y unificaba toda la costa, de los balnearios, bueno, como todo crecimiento demográfico de cualquier país, bueno, así fue como ya empezó el desarrollismo, pero creo que cada gestión habrá puesto su parte para que eso suceda, digamos, ¿no?
¿Y el primer intendente de Gesell fue Carlos Gesell?
No, porque el año siguiente muere. No recuerdo bien cuál fue el primer intendente. La verdad que no, claro. Porque yo cierro la película con eso, de hecho, ¿no? Con que él cede para que se transforme en un municipio. Porque en definitiva me eran las sus tierras esas, ¿no?
Claro,
pero
el
concepto de lo público se ve que para él era muy importante. Yo creo que viene de la historia de su propio padre, que era Silvio Gesell, que era un economista que estudiaba las teorías económicas. Y que, bueno, tenía como un concepto así de lo público bastante importante, predominante. Entonces, pero después, bueno, no sé que en algunas cosas eran cooperativas que siguen siendo, como el teléfono, por ejemplo, ¿no? Había un concepto muy de cooperativa en ese lugar. Sé que en la primera especie de consejo, no sé, comunal, él estaba, digamos, ¿no? Pero justo el año siguiente muere, en el 79.
Bueno, Marina, ha sido un gusto poder charlar contigo, saber un poco más sobre este documental que ya está disponible en CineArt Play. Carlos Gesell, mi padre. Estamos hablando con su directora, también guionista, María Seising. Y bueno, lo único que hay que hacer es activarse una cuenta con un mail en CineArt Play y podemos acceder a este documental y a un montón de otros contenidos del Inca de forma totalmente gratuita y en algunos casos con un alquiler que es,
mínimo. Nada, 400 pesos, ni un alfajor sale eso.
Exactamente, ni le puedo decir, es un chiste, pero sí. Exactamente.
Sí,
Marina,
totalmente.
Muchas gracias por hablar con...
Es algo simbólico, digamos.
Es algo simbólico, exacto. Marina, muchas gracias por hablar con Radio Nacional.
Por favor, un gusto, hasta luego.